porque las indicaciones sean más o menos de 50 minutos. Va, sigamos.
¿Se podría dar la clave?
Sí.
La cuota de café también, pero te habrá traído un montón de trabajo, porque si no, va a estar la cuota de café, pero bueno, la cuota de café incluye la cuota de café. No, 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 no. Pero te preocupes, ¿cómo lo trabajamos? En nuestra agencia no llamas.
Vale, vale, vale. Muy bien. Va, vamos a hacer la primera, el primer método de modificación de cosas. Empecemos con... Sí. Vamos a hacer el método para cambiar, si acaso, la dirección de un cajero. ¿Lo pensáis, por favor? Pensad, lo habíamos dicho al principio. Cambiar la dirección de un cajero no lo puede hacer un usuario, lo hará personal del banco. ¿Y qué más? Cambiar la dirección de un cajero... Bueno, nada más. Sí, es modificar el valor. Si hay cosas que dudáis, escribidlas con lenguaje natural y las acabamos de cerrar. ¿Vale? Pero intentad acercar lo más posible a cómo sería un método que nos permitiera cambiar la dirección de un cajero verificando que la clave que se aporta es la de la misma del cajero. Benjamín, ¿qué es? Bueno, ¿qué tal? Nos das un poco las primeras pistas, a ver cómo hacemos. Lo primero que nos vamos a plantear. Parámetros. ¿Necesitamos de qué tipo?
Necesitamos un string.
Un string, por tanto, en el comentario, esto es en la zona de comentarios, diríamos string.
Clave del administrador.
Vale. Siguiendo el mismo nombre, la nomenclatura que antes. Y una explicación. La clave del valor de retorno. Tengo que cambiar la dirección. ¿Este método va a devolver algo al mundo exterior? El funcionamiento básico es que tú le dices una nueva dirección y él se la queda dentro. Pero podría ser... o no, que tengamos que devolver algo al mundo exterior. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Aquí hay un poco de debate. No, la respuesta no es cerrada.
Yo la idea que tenía
¿tiene?
Para la compleja era retornar la dirección La que te estaba almacenada.
La vieja. No es mala idea. O sea, tú le pasas una nueva, la cambias y te devuelve la vieja. Se puede hacer. Claro. Está bien. ¿Por qué? Pues porque ya que estoy machacando con una nueva, al menos que el método devuelva a la que había antes, pues si quieres hacer algo con la vieja. Es una posibilidad. Está bien. Hay muchos métodos que se programan de esta forma. ¿Sí? También sucede una cosa. Y aquí nos encontramos con una limitación. Como ahí tenemos otra vez la comprobación de la clave, podríamos también informar al mundo exterior si ha funcionado bien o mal. ¿Devolviendo qué? Pues un valor de booleano, verdadero o falso. O sea, que este método podríamos tomar, veo ahora, podríamos pensar más, pero tres posibles caminos. Decirle, no devuelvas nada. Simplemente cambia la dirección, si estás autorizado, si no estás autorizado, no la cambies. Y no devuelve nada al mundo exterior. Hacer lo que dice Benjamín, que es, le mete una cadena nueva y el programa retorna la que tenía antes, por si acaso quieres hacer algo con ella. La quieres capturar por ahí y hacer otras cosas, no sé. O bien, decirle, vale, no quiero que me devuelva la cadena vieja, quiero que me devuelvas un valor de verdadero o falso, sabiendo, o sea, para que yo sepa desde fuera, sí, ya que tú me dijiste, pásame la nueva dirección y una clave, si esa operación fue autorizada o no. Si queréis, lo que podemos hacer es dar un repaso a cómo lo implementaríamos cada una de ellas, pero es bastante sencillo. Parámetros tenemos este, hemos puesto la clave. ¿Necesitamos alguno más o no? ¿No basta uno? Piensa que si quieres cambiar la dirección, la información básica es cuál es la nueva. Tienes que darle la nueva. Ahí hay un parámetro de nueva dirección. Tienes una vieja. Pues aparte de la clave hay que darle la dirección. Pues documentemos antes de ponerlo, si acaso. Esto lo puedes hacer después, pero no os lo olvidéis. Podéis meter este rollo después de haber hecho el cuerpo o antes, pero lo importante es no olvidarse. Otro string con T, nueva dirección. Vale, y para return, ya que estaba Benjamín con esta idea, empecemos programando la que sugiere Benjamín, luego haremos las otras. Le diremos que devuelva un string y que este string sea el valor anterior, el valor antiguo. Aquí estaría bien pensar qué tenemos que hacer. ¿Qué pasará si la operación no se autoriza? ¿Qué devolveremos? Pues el valor que tiene igualmente, ¿de acuerdo? Pues entonces casi ni hace falta comentar este caso. O sea, siempre devolvemos el valor anterior a la modificación. Sea el que sea. Vale. Lo llamaremos set dirección. Los métodos cambiadores, los consultadores son los get y los cambiadores son los set. También es un nombre convencional, pero veréis en mucha literatura de Java que se habla de métodos get y métodos set. No hace falta que les pongáis estos nombres, get y set, pero son ilustrativos. Cuando son básicamente consultar un dato, clarifica bastante el usar estos nombres. Bien. Aquí la comparación es como la que hicimos antes. Ah, perdón. Decimos que devolvemos un string. Vale, esto ya está bien. El método se llama setDirección y hemos dicho que le pasaremos dos parámetros. El orden en el que paséis los parámetros es indiferente. Lo que pasa es que si decís que lo que vaya primero es la clave y después la dirección nueva, siempre vais a tener que llamarlo así. Da igual si lo decís al revés, pero si lo decís al revés, siempre ese método tendrá que ser llamado al revés. Bueno, pues tenemos un string que sería P clave admin y otro string que sería P nueva dirección. Vale. Benjamín, ¿me dictas y yo hago de impresora? ¿Me dictas y yo hago como de impresora? Yo soy ahora simplemente un dispositivo.
¿Con la I?
Sí, señor.
Entre paréntesis.
Entre paréntesis. Las condiciones en Java necesitan que las especifiques entre paréntesis.
P, clave, admin.
Admin.
Punto equals.
Sí.
Entre paréntesis, clave, admin.
Clave, admin. Perfecto. Muy bien. Y seguimos.
Ahora sería entre llave.
Abrimos llave para marcar. Fijaos que cuando abro una llave, el cursor salta adentro. Esto no lo hemos comentado antes. Esto se puede contravenir, es decir, si yo me empeño, puedo ir para atrás y escribir aquí. Hay que escribir el código que va adentro y cerrar la llave. Pero ¿qué pasa con esta forma de escribir? Las llaves pueden estar desordenadas. Imaginaos que yo escribo aquí. Esta llave es la pareja de esta que realmente. ¿De acuerdo? Y la pareja de esta es esta. ¿Qué pasa si no respeto lo que se llama el sangrado, la identificación? ¿Que me dificulta mi mismo el trabajo? Muy feo. Entonces, es un criterio de calidad. Digamos que os tendréis cuenta en la práctica que seáis un poco limpios. Un código escrito así puede funcionar perfecto, pero chicos, os complicará la vida cuando lo leáis. Cuando estamos hablando de código largo, se montan picos de pato, ¿eh? If dentro de if, dentro de if, y luego vuelve para atrás. Como no respetes el sangrado que ayuda a leer, es complicarnos la vida porque sí. Entonces, esto, bonito, ¿eh? Las llaves emparejadas y lo que es el código que pertenece a un bloque remetido, ¿eh? Así. Eso se llama sangrar de un código. Bien, pues aquí en medio, si son iguales, ¿qué hacemos, Benjamín? Vale.
Dirección.
Sí. Bueno, vale, return dirección, correcto, ¿por qué? Pues porque hemos dicho que devolveríamos la dirección vieja. Vale. Vale. ¿Qué más?
Ahora debería pedir la nueva.
La nueva, digamos que te ha llegado por parámetro. Se llama pNuevaDir en nuestro código. Se ha llegado por aquí. La nueva ya la tienes. Es decir, cuando alguien llama a este método, le tiene que pasar dos cosas, la clave y la nueva dirección. Entonces, haciendo referencia a pNuevaDir, tú ya tienes la nueva. ¿Qué haces con esta nueva?
Esta la sustituyo
en... Eso es. Eso es. ¿Cómo lo programarías?
Dirección es igual a...
Eso es.
Nueva.
Sí, sí, sí. Y punto y coma. ¿Vale? Bueno, la lógica es impecable. Devuelvo antes de modificar la variable esta, porque cuando yo ya hago dirección igual a pNuevaDir, ya la perdí, se me va. Pero esto tiene un pequeño inconveniente. Y es un problema que tienes que tener en cuenta. Después de un return, o sea, ya no se ejecuta nada más en un método. Digamos que el return provoca el corte de la ejecución, devuelve el valor exterior. Y esta sentencia que ha puesto Benjamín justo después no sería ejecutada. Porque el return siempre tiene el efecto de, vale, ya terminé, devuelvo al mundo exterior y se acabó el problema. Ya no ejecutamos. La lógica es buena. Si no tuviéramos en cuenta que esta función, este comando, esta instrucción, no se ejecutará nunca por culpa de que el return corta. Tenemos que hacer un pequeño aparte. Sí, pero si lo ponemos al revés a palo seco, tenemos un problema lógico. Es decir, Benjamín lo había diseñado bien, porque la lógica, si tú inviertes esto, el problema es... Vale, yo lo pongo antes. Vale, muy bien. ¿Qué sucede? Pues que primero machaco y después retorno, pero ya retorno lo nuevo. Yo quería retornar lo viejo. Solución. Ya lo diré, espera. Utilizar la variable intermedia. Guardarme la cadena abierta en un valor intermedio y luego escupir ese valor intermedio viejo. Sí. Creamos dentro del método una variable local. Me creo una cadena temporal para almacenar un dato ahí dentro, que no se me pierda, y luego lo devuelvo. Si queréis hacer esto, bueno, no, estamos, ya os digo, hoy vamos a dar un baño en el mar de medio, que mete muchas cosas a la vez, pero si quieres, dentro del método, crear una variable porque la necesitas para juguetear por dentro, porque tienes que hacer muchas cosas, la declaras aquí, justo dentro del bloque de la función, tú puedes decir string, auxiliar, o dirección antigua. Vale. Así ya he declarado una variable de tipo string y le puedo cargar inmediatamente el valor de dirección. Con lo que hago aquí es, utilizo una variable comodín para almacenar el valor que tiene ahora mismo, antes de que nadie la toque, es decir, el valor antiguo, y luego, si las claves son iguales, la cambio, ¿y qué devuelvo? ¿Cómo tengo que cambiar el return? Pues lo que devuelvo es vida antigua. ¿Listo? Si al final es solo cuestión de pensar en orden y conocer un poco los recursos que podéis manejar, pero es nada, no puede haber nada más lógico y casi para, no sé, que un programa de ordenador, es que es así, es pum, pum, una cosita tras otra, paso a paso. Es que por eso yo le crea de que no es que string. Aquí lo que he hecho ha sido decirle, en este bloque de código que cuentes, que voy a jugar con un string que me acabo de inventar que se llama dir antiguo. Este me lo acabo de inventar aquí. Los otros formaban parte de los atributos internos de la clase. Pero este, cuando se acabe este trozo de código, ya nadie sabrá de dir antiguo. Solo tiene sentido aquí dentro. Vale. En este, lo utilizo para cargar. Exacto. El valor primero, el que tiene en ese momento. Esto es el valor del atributo del objeto, la variable de clase. Y luego lo que devuelvo es este valor antiguo, temporal. ¿Vale? Bien, este sería... Sí, estoy pensando una cosa. Este código no está del todo fino porque... Fijaos que en el caso de que la clave de administrador no sea igual a la clave que pasa el usuario, no hay ningún return. Veis que solo se hace un return en el caso positivo. ¿Cuál creéis que sería el apaño o la forma de resolver esto más lógica?
Else.
Sí, va. Vamos a hacer esto. Else. ¿Y qué retornamos en este caso? Hemos dicho que en todo caso devolvemos la dirección antigua. ¿Qué hacemos? Escribimos aquí otro resumen de dir antiguo. Claro, funciona, pero... No, bueno, en principio lo de saber si ha ido bien con el diseño de Benjamín no lo teníamos. El diseño de Benjamín era devuelvo el valor antiguo tanto si lo he cambiado como si no. Pero aquí lo que chirría es que hay un código duplicadísimo. O sea, las dos ramas del if terminan con la misma instrucción. ¿Qué hago en este caso? Lo saco fuera del if. O sea, este else no hace falta en absoluto. O sea, yo podría escribir así. Así, y quitar este retorno de aquí dentro. ¿Vale? ¿Qué pasa con el return fuera del if? Este return fuera del if quiere decir que pase lo que pase en el if, después se hace el return. ¿Vale? Este cambiar la dirección se lo saca en el caso que yo quiero y el return en todo caso. Fijaos que como yo cargo la dirección antigua al principio sin condición, esto siempre volverá al valor viejo. Tanto si cambio con éxito como si no puedo cambiar con éxito. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo hemos limpiado un poquito el código? Tener este return en la rama positiva y negativa del else no tiene sentido. Si solo tenías eso en el else, quita el else y lo pones justo después. Esto lo voy a escribir en la pizarra, si me permitís un segundo. Una forma gráfica de imaginarse un if, que a mí me ayudó cuando aprendí esto, es esta. Vale, pues mirad. Si os imagináis el flujo de evaluación de un programa, claro, un programa de ordenador va ejecutando una instrucción. Después de esa instrucción, bueno, voy a poder dibujar con esto. No sé por qué, tendremos que revisar si está la calibración de la pantalla está hecha en caca. Bueno, en fin, a ver si me deja. Cuando llega una condición, esto se llama diagramas de flujo, mira, más o menos. Bueno, aquí viene una pregunta. La pregunta tiene dos posibles salidas, por la rama de sí o por la rama de no. La rama de no puede no existir, es la rama de yes. Por la rama de sí, lo que pasa es que ejecuta ciertas instrucciones, las que sean. Y en la rama del no se ejecutan otras. Aquí el flujo dejó de ser lineal y se abrió una alternativa, esta parte o la otra. Pero claro, después de esto, tanto cuando termina la parte positiva como la negativa, el flujo se vuelve a reunir. Aquí deberíamos pintar una flecha. Y continúa. El programa de ordenador en principio sigue haciendo esto. Vale, y aquí habrá otras instrucciones. Vale. Sí, al final de aquí yo tenía algo. Y también al final positivo, bueno, tanto en la rama positiva como negativa tengo este algo. Lo que hemos hecho es quitar esta bolita azul de aquí, quitar esta bolita azul de aquí. En el caso nuestro, como lo único que había en la rama del no era la bola azul, hemos quitado también la rama del no, pero hemos puesto la bolita azul. Uy. Aquí. De acuerdo, o sea, teníamos esta instrucción y esta instrucción en las dos ramas, pues lo pongo fuera. ¿Entendéis más o menos? Esto es la lógica de lo que hemos construido. Perdón por el diagrama. Vaya truño. Funciona hoy un poco pesado esto. Bueno. Muy bien. Bueno, pues Bueno, volvamos a nuestro programa de prueba. Este era el señor Benjamín. Vamos a plantear las otras posibilidades. ¿Cómo podríamos hacerlo de otra forma? La posibilidad está de no devolver nada, ¿de acuerdo? Hagamos la sencilla, la de un método que no devuelve nada, ¿cómo lo programamos? Esta la podéis dejar, sabéis que, bueno, este es el diseño que planteó nuestro compañero, me parece interesante, tiene su valor. Vamos a hacer la más básica. La más básica es, si un método no va a devolver nada, lo que haréis será no ponerle etiqueta return, simplemente quitáis esto, ¿vale? Pero sigue teniendo los dos parámetros. Pero, ¿qué le digo aquí? ¿Le digo que devuelve un string? No. Cuando un método no devuelve nada, hay una palabra especial para decir eso. Es void. Void significa el vacío, la nada. Entonces, este método, esta dirección, no va a devolver nada. Esta sería una alternativa al que programamos antes. No necesito esta variable interna. ¿Cierto? Tampoco guardar la dirección antigua. Y lo único que haré es, si la clave del administrador es igual que la clave del administrador que me pasa, asigno la nueva dirección, pero no tengo ningún return. ¿De acuerdo? Entonces sería la versión simplificadísima del método que cambia el valor, si se puede, pero no dice nada en el exterior. Os dejo a vosotros como ejercicio, si queréis que lo consultáis, incluso por el foro si queréis, de cómo lo haría si lo que quiero hacer es devolver un verdadero o falso. Intentarlo, si queréis, un pequeño reto que os pongo. Bueno, sigamos con nuestro experimento. Sí, nos queda media horita, a ver si terminamos la última función y jugamos un poco con el resultado, porque hasta ahora solo estamos diseñando. Va. Esta la programo yo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la función de retirar efectivo. Esta, como es una función especial, no es tanto un set o un get, vamos a llamarla retirar, como ya pensamos aquí. Vamos a hacerle algunos cambios. Le vamos a meter más caña a lo que decíamos el otro día y algunas simplificaciones. Os hago un poco la descripción de lo que tengo pensado para ella y luego veremos. Se va a tratar de retirar efectivo del cajero. Este es mi idea. Simplificación. Simulamos la tarjeta con un número que supuestamente es el PIN grabado en la tarjeta. O sea que le pasaremos un parámetro numérico que representará que ese parámetro numérico es el que el cajero lee automáticamente de la tarjeta. Eso es un poco chapucero, porque después, si tenemos más tiempo o si lo quisiéramos evolucionar, os plantearé cómo lo haríamos bien. Pero le pasamos un número que es el PIN secreto, que está grabado en la tarjeta. Pero también le pasaremos el PIN que se supone que teclea el usuario y lo vamos a tener que comparar. Simulamos la tarjeta con un número que supuestamente es el PIN grabado en la tarjeta, que compararemos con otro PIN, entre paréntesis, el supuestamente tecleado. Vale. Para liar más la potranca, y para un poco que empecéis a ver un poco ya más chicha, vamos a suponer que el cajero solo trabaja con billetes de 20 euros. ¿Qué quiere decir? Que si le pido que me dé 17 euros, me dirá, uy, esta cantidad no me cuadra, solo puedo múltiplos de 20. Venga, vamos a completarlo. Solo trabaja con billetes de 20 euros. Bien, vamos a por los parámetros. Parámetros. Pues mira, un entero que lo etiquetaremos parámetro pin tarjeta. Es este que hemos dicho que simula el pin grabado en la tarjeta. Otro parámetro que será el pin tecleado, pin tecleado. Esto representa, yo he dicho simula, pero podemos hablar de otra forma, representa el pin tecleado por el usuario. Y por último, claro, nos falta evidentemente qué cantidad quiero sacar. Le paso un pin y le digo, no sé, 80 euros. Y, sí, te importa, vale, me gusta. Vale. Para el return, en este caso, ya que hemos hecho el enfoque de Benjamín, aquí voy a hacer un enfoque de, en lugar de hacer un método retirar efectivo mudo, voy a hacer un método retirar efectivo que devuelva el número entero. Y ese número entero le voy a dar significado. Mira, le diré que devolveré un int. ¿Y qué voy a hacer con este? Mira, que sea, es decir, digamos, código de operación. Y aquí voy a explicar que este código de operación, si es un 0, significa que la operación se efectuó correctamente. Si es un 1, falló por pin incorrecto. Si es un 2, falló por falta de efectivo. No había saldo en el cajero y yo le pido, dame 40 euros. Y solo tenía un billete de 20 y dice, uy, no va a poder ser. Vale, pues falló por falta de saldo. Y 3 falló porque la cantidad no era múltiplo de 20. Llamaremos importe. Venga, va. Pues ya tenemos reto para programar esto. Muy bien. Vamos al lío. La función se llama retirar. ¿Perdón? Sí, el de por indicado, como bien pensado por ahí. Hemos dicho que devuelve un entero. Pues esto de void, no. Int. La función, nos gusta el nombre. Retirar, perfecto. Y hemos dicho que los parámetros serán el pin de la tarjeta, que es un entero. Luego, el pin que se supone que tecleamos, también otro entero, int, p, pin, a, y después el importe a sacar, int también, p, importe, y ya está, porque no tenemos más parámetros y lo que devolvemos es este número entero. Bien, pero vamos a ver si lo hacemos más o menos ordenado y que lo podamos ver claro. Lo primero que podemos hacer es mirar, a ver, estoy pensando, vamos a hacerlo de una forma elemental, si acaso. Hagamos, ¿sí? Lo mismo que hacíamos antes. Queremos aquí lo que tenemos que comparar son dos números enteros. Aquí ya no hace falta hacer equals. Aquí simplemente es comparar si P pin tarjeta es igual a P pin teclado. Como son dos números, la comparación vale como igual. Sí. El igual, la comparación. Fijaos que el igual simple significa mete el valor de B dentro de A. Si quiero hacer una comparación es doble igual. Esto es, son iguales P pin tarjeta y P pin teclado. Bueno, P pin. Aquí he hecho un fallo, ¿veis? Que estoy escribiendo pin con la IN minúscula. Me va a fallar, porque he dicho que el parámetro es IN mayúscula. O sea, esto lo tengo que corregir. Muy bien. Esta es la condición. ¿Son iguales estos dos números? Si son iguales, paso a lo siguiente. Pero si queréis, una cosa que os recomiendo. Si este if, luego vamos a pensar si lo vamos a simplificar. Pero este if tendrá a lo mejor un else de las llaves. Un consejo para no liarse es, si vas a hacer un if que tiene dos ramas, dibújalo todo, haz el prototipo, el esqueleto, y rellénalas dentro. Porque vamos a hacer if dentro de if, nos va a empezar a liar la cosa. Entonces, ¿qué pasa si los pins no concuerdan? Hemos dicho que devolveremos pin incorrecto, el código número 1. Entonces, en la rama de else, sé que aquí simplemente es un return 1, punto y coma, ¿vale? Y no hago nada más. O sea, si el pin concuerda, tengo que mirar unas cosas. Pero si no concuerda, acabo la ejecución con un 1 y buenas noches. Venga, pues ahora nos liamos dentro de este if. Vale, ya sabemos que los pins tecleado y de la tarjeta son buenos, son iguales, son iguales. Siguiente condición, hay saldo, por ejemplo. Supongo que podríamos comprobar primero lo de si es múltiplo o no, pero bueno, comprobamos la del saldo.
Me pregunto, ¿sí?
¿Cómo es eso?
La operación es importante. ¿Tengo pin, me dan cero o me...?
Bueno... Cuando te va, cuando tú ya
retornas,
después de retornas, pero un 0. Igual que como la reinstrucción, por lo que había invitado más, el return, después de return ya no se te ocupa. Vale, pues aquí, siguiente comprobación, la del saldo. Y, bueno, yo lo había hecho de otra forma, pero no tiene más valor. Bueno, P importe. La condición positiva, para no hacer cosas raras, seguimos preguntando por cuestiones positivas, es que el importe sea más pequeño o igual que ese atributo interno que tiene todo el cajero, que es el saldo. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo con esta comprobación? ¿La entendéis de dónde sacamos los dos miembros de la comparación? P importe es este parámetro que me llega. Y saldo es este atributo interno que está asociado a todo cajero. Lo creamos arriba del tiempo. Pues os sugiero lo mismo, llave, vuelvo atrás, llave, else, llave, y ya. ¿Qué pasará en el caso de que... perdón, parece que habíamos... sí, fallo por falta de saldo, vale, de acuerdo. Entonces, en este caso, en el else, en el caso de petar, return, 2, ¿dónde? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en esta rama? Esta rama es, el pin era correcto, pero el saldo era mayor, perdón, el importe era mayor que el saldo, entonces terminó con un código 2. Vale. Y en este caso, ahora lo último que nos queda es comparar si el número pasado es múltiplo de 20. A ver qué pasa. A ver, sin saber cómo se escribe en Java, ¿cuál es el truco matemático que se os ocurre para saber que es una cantidad múltipla de 20? ¿Dividir por 20 y qué tengo que quitar? ¿El resultado de la división? No.
¿Que sea el entero? ¿Que no tenga
el resto? Si yo pudiera saber el resto de una división, de una división entera, que me da 0, que estoy múltiplo de 20. Vale, pues está implementada la operación, no os preocupéis. Es P importe, tanto por ciento 20. Tanto por ciento es la operación módulo. es dame el resto de dividir importe por 20, ¿vale? O sea, si yo le pusiera una barra, sería dame el divisor entero. Bueno, si como son dos números enteros, me daría el divisor entero. Dame el divisor de dividir el importe por 20. Pero lo que quiero es el divisor, quiero el resto. Perdona, el divisor no, el cociente. O sea, la barra me da el cociente. Lo que yo quiero es el resto. Bueno, pues eso se hace con tanto por ciento. Simplemente es cuestión de saber cuál es este operador. Tenéis una referencia a los operadores básicos de Java en los aprendizajes. Bien, pues si... Ah, digo, si es cero, ¿vale? Me falta un doble igual, ¿eh? Si el resultado de la izquierda, o sea, la operación que hago a la izquierda, es exactamente cero, pues fantástico. Quiere decir que el múltiplo de 20 y puedo trabajar. Si puedo trabajar, pues ahora veo qué hago. Pero, ya podemos cuidar si él es el último caso. En caso de que no podía, pues en este caso hago un return de 3. Ay, qué daño, se vio. Cierro la llave. Y aquí, en la rama positiva, es el momento de qué. Hacer dos cosas. ¿Qué dos cosas hago, chicos? Sacar el dinero, es decir, restarle al saldo. ¿Y qué más? Y retornar. Return cero. Porque hemos dicho que el cero sea el indicador de que todo funciona bien. Dar el importe, se supone que en nuestro modelo, el quitarle la cantidad a la variable ya modela que quitaste el saldo. Nosotros no. En este programa no vamos a poner código para activar el motor del dispensador de billetes. Estamos haciendo el modelo de cómo funciona el cajero, por lo tanto, quitarle es simplemente hacer saldo igual al valor anterior menos P importe. ¿Vale? Y return. Ojo con esta instrucción, esta de aquí. No es una ecuación, ¿eh? No os confundáis. Esto significa asigna, este símbolo de igual significa pon en la variable saldo lo que tenía antes quitando el importe, ¿eh? No os confundáis que esta ecuación no tiene sentido. ¿De acuerdo? Pues esto sería. ¿Hay otra forma de programarlo? Sí, como siempre. Pero esta es clara, evidente, hemos ido paso a paso. Fijaos que todo el código ha quedado remetido según si el bloque era más interno o menos, respetar esta forma de escribir. De hecho, el editor ya os la sugiere, pero no la hagáis a propósito, no la rompáis. Y luego hay algunas filigranas, o sea, esto, hay una forma más compacta de escribir esto, que es en lugar de utilizar el operador asignación, es utilizar el operador menos igual. El menos igual viene a decir lo mismo que antes. También existe el más igual. El más igual significaría a saldo lo creas metiéndole, incrementándole en cierto valor. O sea, coges el valor viejo, le sumas 5 y lo guardas en el mismo variable. Pues aquí dice, vale, la variable saldo la cargas con lo que ya tiene, quitándole importe. Pero bueno, no tiene más sentido. Estas son las filigranas que uno aprende con el tiempo si conoce, pero esto no nos importa, ¿eh? Si escribimos así, está perfectamente bien, no tiene más valor que el otro. A veces lo otro es un poco más ofuscado y si no estás acostumbrado es menos evidente. Bien, pues ya tenemos esta y creo que ahí lo podemos dejar. Esta sería, a la hora de establecer cosas, hemos cambiado la dirección, podemos modificar el saldo, podríamos hacer un método, ah, claro, un método para cambiar el identificador, yo no lo haría. Porque se crea un cajero, le asigna su número y lo acompañará toda su vida. No cambia su identificador. Cambiar la clave de administración, sí podríamos hacer uno. No lo haremos hoy para no liarnos. Pero ¿cómo os parecería, qué información le podríamos tener que pasar a la clave de administrador para hacer un procedimiento de cambiarla? Exactamente, la clave. Le tienes que pasar la vieja y la nueva. Lo podríamos pasar dos veces. Claro, la nueva la pasamos dos veces. Se supone que son los dos strings que pasamos deberían coincidir. Se supone que eso lo vamos a usar en un entorno gráfico, por ejemplo, en el que el usuario tiene dos cajas y no mete dos tal. En esas dos cajas coges esos dos valores y llamas a ese entorno. Pues está bien. Pues podríamos diseñar un método con dos veces la clave nueva más la clave vieja para saber de quién es derecho a cambiar y tal. No lo vamos a hacer, pero más o menos ya podrías empezar a intuir cómo se podría pensar. Bien, tengo hecho esto y si no he cometido ningún fallo, lo cual es bastante improbable, seguro que algo he metido la pata, debería compilar. Si no compila, nos dará una indicación, aquí hay un fallo. Vamos a ver qué pasa. Compila. Uy, somos buenísimos, fija. Clase compilada, sin errores de sintaxis. Esto no pasa nunca, ¿eh? Ni a mí. El código era demasiado sencillo para meter errores, se ve que lo hemos hecho bien. Pero esto no quiere decir que el programa esté bien, ¿eh? Quiere decir que sintácticamente no tiene ninguna pifia, pero la lógica puede estar hecho un desastre. ¿Entendéis? O sea, no os conforméis a si no me da error el programa está bien. Bueno, puede tener todavía muchas cosas. Vamos a jugar con esto. Ya tenemos en nuestro mundo, o sea, ahora puedo cerrar el editor. Y si vamos a BlueJ, tengo la clase cajero. Ahora, fijaos que ya no está sombreada a rayas. Ahora está sin sombrear, porque quiere decir está compilada, validada, puedo jugar. Lo que voy a hacer ahora, quiero que no perdáis de vista, que es una utilidad graciosa que nos da BlueJ para aprender de qué va esto el rollo de las clases. Pero desde luego lo que vamos a hacer ahora no es cómo se va a utilizar esta clase en un programa. Esta clase, si yo la quisiera utilizar en un programa de verdad, lo que sucederá es que habrá un trozo de código que crea cajeros, hace operaciones de poner y quitar, lo que sea. O un entorno gráfico con cajas, como la que habéis dicho, que suponen un entorno de trabajo, que van a hacer llamadas sobre esto. Si nos da tiempo, haremos algo. Pero lo que vamos a hacer ahora es una especie de forma visual de ver que puedo crear cajeros y jugar con ellos. Vamos a probar. Está claro que lo que vamos a hacer ahora solo es un experimento pedagógico, no es hacer el programa final. Vuestro programa final no hará esto, vuestro programa final tendrá un guión de ejecución. Bueno, pero nos permite hacer esto. Si yo hago botón derecho sobre la clase que ya tengo compilada, fijaos que me dice new src main java no sé cuántos cajero. Lo que estoy a punto de hacer es ejecutar el método constructor. Botón derecho, si le doy clic sobre esto, ¿qué me sale? Pues una caja de diálogo en la que me dice, mira, dame un nombre a este cajero que vas a crear. Llamémosle, sí, cajero A, por ejemplo. Y luego, ¿qué es lo que me pide? Pues el identificador, la clave de administrador y la dirección. Los tres parámetros que yo definí en el constructor que necesitas cada vez que vas a crear un cajero. Bueno, pues voy a ponerle como número de identificador el 1, clave de administrador, donde va a poner algo, y la dirección, pues contestí24, que ya hemos mencionado varias veces. Cuando doy OK, sí, el error es que lo que son cadenas las tenemos que cerrar entre comillas. Y aquí, sin duda, comillas, es comilla apóstrofe, si no me equivoco, es decir, la comilla sencilla o comilla simple. Comilla, comilla. El número no lleva comillas, pero las cadenas sí. Gracias. Que no sean dobles, son dobles, pues ya lo sé. Estoy de un año para otro, parece mentira, pero bueno, ahora sí. Strings, comillas, dobles. ¿Qué pasa? Que aquí tengo un cajero A. Esto de aquí, esta bolita roja de aquí, representa un objeto de la clase cajero, uno en concreto. Vamos a crear otro. Botón derecho, llamo al constructor, lo llamo cajero. Esto no es el nombre, es un identificador, cajero B. El identificador numérico interno será el 2, clave de administración 2K. Sí, sale. Gracias por recordarlo. Y dirección Argentina 24. Bueno, Argentina 12. ¿De acuerdo? Y así podría crear todos los que quisiera. Todos de mi red, 50 cajeros. Claro, este modelo es muy simple, solo tiene una clase. Lo normal es que tenga un programa con una constelación brutal de clases que hablan entre ellas, que colaboran, unas agregan otras clases y tiene un montón de cosas. Pero ahora, sobre estos dos objetos, vamos a ver si podemos hacerles operaciones como la de cambiar el saldo o quitarle cosas. Vamos a jugar con ellos. Cuando ya los tenemos, vamos a hacer botón derecho sobre uno de estos objetos creados y, por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es inspeccionarlo. Este inspect lo que nos va a hacer es verle las tripas a este objeto. Lo que estoy viendo es los atributos privados, ¿no? Es private int identificador, tiene un 1. Saldo, un 0. ¿Está claro? Porque al construirlos, enchufamos un 0 ahí a todo cajero. Esto es lo mismo que en el otro. Si inspecciono el otro, pues también, identificador 2, pero un 0 en el saldo. Dirección Argentina 12 y clave de administración acá. ¿Vale? Esto es como verle por dentro de las tripas, la función inspect. Pero otra cosa que tenemos es botón derecho sobre uno de ellos y fijaos que tengo get dirección, get id, get saldo, retirar, set dirección, ¿no? Que por cierto, no tenemos la función de ponerle saldo. Haremos una operación, es un truco. Ahora podríamos hacer una función para ponerle saldo, pero no la hemos programado. Haremos una pequeña chapuza. Pero vamos a consultar las que sí nos van a funcionar. Dame la dirección del cajero B. Y él te devuelve Argentina 12, en forma de string. Esto es el valor de retorno del método. Era uno de los sencillos, como el otro. Dame el ID, get ID. Vale, pues el ID de este es el 2. ¿De acuerdo? Vale. Esto que estoy haciendo aquí a mano, sobre un entorno gráfico, representa lo mismo que puede hacer un programa de ordenador llamando a estos objetos, diciéndole, objeto, punto, get ID. Y eso te devuelve un número, y con ese número haces más programa. Pero, recordad, esto es una especie de utilidad visual para acercarse por primera vez. Como no, bueno, vamos a jugar con la función setDirección. ¿Os acordáis? Este le pusimos clave KK en minúscula. Vamos allá. He llamado a la función para cambiar la dirección. En lugar de poner la clave KK, voy a poner una que no es la buena, encerrada entre comillas porque es un string. Y para nueva dirección, pues pongo, no sé, otra cosa. Si le doy a OK, como al final modifique el código y en lugar de la Benjamin puse la sencilla, la que no dice nada, yo no sé, igual ha cambiado la dirección. Voy a inspeccionar el objeto. O bueno, voy a decirle get dirección. No la ha cambiado. ¿Ves que sigue diciendo Argentina 12? ¿Por qué? Porque la clave no estaba bien. Voy a probar a ver si me deja, si le pongo la clave buena. Botón derecho. Y set dirección. La clave buena, entre comillas, está acá. Y aquí le pongo Numancia 1B. ¿Vale? ¿Ok? Tampoco dice nada, pero dame la dirección, Numancia 1B, yes. ¿De acuerdo? Se está comportando como hemos programado nosotros. ¿Concordaban las claves? Estaba autorizada la modificación. ¿No concuerda? No creo. Para jugar con los saldos y probar la función esta de los saldos, vamos a hacer una cosa, haremos una pequeña trampa. Yo puedo volver a editar el código y le diré, mira, que cuando se cree un cajero de saldos tenga, yo qué sé, no sé, 40.000 euros. Vale, ya está, así ya tiene saldo. Cualquier cajero que cree se creará con 40.000 euros, ¿de acuerdo? Como no he hecho la función para meterle saldo, pero bueno. Compilo de nuevo. Cuando compilas, desaparecen los objetos trampeados, ya no tenían sentido. Esos objetos no valen porque he hecho alguna modificación. Vale, pues creemos alguno nuevo. Solo crearé uno esta vez. Cajero 1. Le pondré que tiene un identificador 125. Una clave de administración Babalu. Y una dirección, Numancia, número 4. Vale, ya tengo un cajero. Si le decimos, dame el saldo, acordaos que me está pidiendo la clave de administrador, porque consultar el saldo de un cajero no lo podía hacer cualquiera. Le hemos puesto, Babalu, Vale. Entonces nos devuelve el valor de retorno 40.000, que es el saldo de entrada que le hemos puesto. Veamos qué pasa. Vamos a jugar con la que hicimos más compleja, la última, es retirar. Vamos a sacar el dinero, güey. El PIN de la tarjeta. Claro, esto que estoy haciendo aquí no tiene sentido, que yo la teclee a mano, pero imaginaos que esto se lee automáticamente en la tarjeta. El PIN 1, 2, 3, 4. Y el PIN tecleado 1, 2, 3. Falla. Y quiero retirar 80 euros. Vale. Lo que sucede es que me retorna un código de operación 1. Si miro el comentario, me acuerdo que aquí puse falló por PIN incorrecto. Y si miro el saldo del objeto, bueno, puedo hacerlo con la función inspect, si queréis. El saldo está intacto, sigue siendo 40.000. Vamos a hacer ahora una operación que vaya bien, que esté todo bien. Retirar el PIN de la tarjeta 1234, el PIN tecleado 1234 y el importe 40 euros, que es un múltiplo de 20. Le doy OK. Código de operación 0. Funcionó bien. ¿Y qué pasa con el saldo? Pues bueno, se lo voy a preguntar con el getSaldo. Clave Babalu. $39.960. Y ya está, este objeto, su propiedad interna del saldo va decrementándose a medida que haga retiradas. Si queréis, podemos explorar las otras posibilidades. No me quedaré satisfecho hasta que haya probado que, que retirar, por ejemplo, los pines coinciden. Pero le voy a poner que me dé 80.000 euros. Ya, ahí ya saco. ¿Qué pasa? No tengo saldo suficiente en el cajero para esto, me debería devolver un 2. Sí. Correcto, vamos a hacer otra prueba. Botón derecho, retirar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora le digo que me dé 12. No, 12 no porque... Ah, sí, 12. 12 no es múltiplo de 20. No es múltiplo entero. Error 3. Bueno, pues esto es prueba de Java. No tiene mucho más secreto, solo que claro, os podéis imaginar que aquí el montaje se puede complicar infinitamente. O sea, con una sola clase, hemos hecho un experimento chapucero, pero los programas, digamos, clases hechas por ti, el de la práctica puede tener del orden de unas 8, depende, por ahí anda. ¿De acuerdo? No os asustéis, es normal y se puede manejar, es un nivel de complejidad, pero un programa de gestión de verdad supera con creces las 400, ¿no? Típicamente. Hechas a propósito, porque luego están todas las que utilizamos de librerías y de ya funciones hechas. ¿Vale? Bueno, no sé, hemos ido muy rápido, pero hoy hemos hecho un primer programa. No hemos hecho, igual el próximo día antes de seguir, en lugar de jugar con el entorno de BlueJ, os traigo hecho un mini programa que será como tenéis que vosotros terminar digamos vuestras prácticas. ¿Vale? Más o menos os ha servido para ver de qué iba el paño. Muy bien, pues el próximo día iremos empezando todos estos conceptos de forma más rigurosa y más uno tras otro. Venga, muchísimas gracias. Ahora, ¿dudas personales, particulares? Un momento, tú eres chingando. Sí. A ver, espera, atenderé al compañero que me escribe desde el chat.
Gracias.
Gracias.
Sí, es diviso los vídeos. El número que vamos a dividir más bien es largo. Las cuestiones serían un poco y el resto. ¿Cuánto tú divides eso? 10 entre 20.
El 0, ya lo sé, ¿no?
No, lo que hace, exacto.
Cap a cero.
Cap a cero.
Y después...
I que li queda en el resto? El resto li queda 10. No, li queda 10, però li queda 2. És a dir, això és la qüestió de ser dividit. Sempre així és. És dividend, és igual en el divisor, però és quotient més el resto. Pues si és dividend...
El resto no...
Sí, si no, mira, si no, no se m'hi veu que és igual. 20 per 0 quan és 0? No falta perquè siguin els altres números igual. Que en verd, és a dir, el resta no.
El resta quan faig la divisió no m'agrada.
Quan faig la divisió en què? No m'hi 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 divisió en què? De cap a 0. I quant és el resta? És a dir, se'n divisió això. Si tu dius, dividim 10 entre 20.
Sí.
Tu fas, o me cap a 0, o me falta des de 0 per arribar a 10 del més nou. Sí, sí. Si divisions enteres no. Clar, si fos 40, entre 20, el que passa són 2 i resta 0. Si són 41, dividit per 20, és a dir, 2 i resta 1.
No.
Tot
és una funció que vendries a partir d'aquí un poc d'un paràmetre tal, paràmetre tal. No és el que li van robar a tu.
Els comentaris, no tenen dues bandes en el principi, una línia de comentaris, el que està
esperant.
Però que és un comentari que no és el que és. Sí, el
i després a partir de quan li poses els quatre paràmetres, els quatre paràmetres aquí el faran, li poses tot i tal.
Això és cal de descripció.
Això no seria els
llenguatges. Sí, vull dir, ara els fan a mi. D'acord.
Vinga.
No s'hi pot aturar això els teus amb el... Va,
va, va. Va, va. Va, va. Va,
ahora, como yo no lo tengo en español, lo tengo en inglés, entonces si quieres compilarlo, esto se me podría dar cuenta que es imposible.
Sí, sí, sí.
Ahora lo puedo compilar, compilarlo,
de hecho, aquí lo tengo en inglés.
Informática, ¿podéis salir de la sala?
Hola, informática. ¿Podéis salir de la sala?
Hola, informática. ¿Podéis salir de la sala que tenemos que empezar?
Si quieres, llamando a la
Por favor, estoy diciendo que estamos en un canal.